Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, cuando son las 16 minutos de la mañana. Si usted es autónomo y tiene uno o más trabajadores a su cargo, quizá ande algo perdido por las informaciones contradictorias que están surgiendo en torno a cómo le va a afectar la subida del salario mínimo interprofesional que ha anunciado el gobierno. Bueno, pues desde ATA, la organización que engloba a los trabajadores por cuenta propia, también existe esa preocupación, a la que por cierto ayer aludía Pedro Sánchez desde el Congreso quitándole hierro al asunto. En vista del éxito, hemos invitado ya al programa a Lorenzo Amor, el presidente de ATA, a ver si entre todos conseguimos aclararnos. Hay novedades sobre el caso de la última viuda negra, ya saben, la que hace un par de meses presuntamente mató en Alicante a su marido con ayuda de su también presunto amante. También hay novedades en torno al crimen del pantano de Susqueda, así que si quieren saber todos los detalles, estén muy atentos a la sección de Juan Luis Galiacho y su periodismo de investigación. Es jueves y nos toca conocer a la persona que hay dentro de un alcalde. En esta ocasión el turno es para el alcalde de Árgata, que además, miren ustedes, es el alcalde de los alcaldes de Madrid. Vamos a conocer un poquito más de cerca a Guillermo Hita. Y además de todo esto, tenemos la cocina de nuestra gastroamante Marga García, nuestra crítica de trailers, la hora de los oyentes, hoy más hora que nunca porque vamos a ir de relojes, luego les contamos más, y nuestra tertulia de mediodía con Esther Jaén, Carmen Tomás y Vicente Olaya. Todo esto, se lo advierto, a grandes rasgos. Hay más, pero seguramente es mejor que lo descubran por ustedes mismos. Hoy en Buenos Días Madrid queremos hacernos eco de la inquietud que hay entre los autónomos, y no es para menos por varios aspectos. Por un lado, por una medida que se ha dado a conocer hace ya algunas semanas, que es la de subir el salario mínimo a 900 euros en 14 pagas, algo que supondría un castigo severo para los trabajadores por cuenta propia que contraten personal. Por otro lado, tenemos dudas también sobre cómo se va a articular el nuevo sistema de cotización, que supondrá que el importe de la cuota de la Seguridad Social va a depender de los ingresos reales del autónomo. Ayer el presidente del Gobierno respondía en la sesión de control al Gobierno a una pregunta lanzada por Albert Rivera, líder de Ciudadanos.
Señor Rivera, usted debería informarse algo mejor antes de plantear las preguntas. Mire, nosotros no vamos a subir las cuotas mínimas a los trabajadores autónomos como consecuencia del salario mínimo interprofesional en 900. Por tanto, quítese usted esa idea de la cabeza y deje de mentir a los trabajadores autónomos.
Bueno, pues tenemos ya con nosotros a Lorenzo Amor, que ya saben que es presidente de ATA, la organización que representa a los trabajadores por cuenta propia. Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Eli.
Bueno, sé que están ustedes también preocupados por estas dos cuestiones. Por un lado, por la subida del salario mínimo interprofesional y, por otro lado, cómo se va a articular esta medida que, en principio, beneficia a los autónomos y que consiste en que van a cotizar dependiendo de los ingresos que tengan. Si le parece, empezamos por la primera y luego hablamos de la segunda. El salario mínimo interprofesional, ¿cómo puede afectar a los 1 millón y pico de autónomos que al mismo tiempo son empleadores?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo quiero decir que ATA es una organización que ya en el año 2012 decía que se tenía que subir los salarios, el salario mínimo interprofesional y los salarios más bajos.
O sea, que ustedes de entrada no están en contra de que se suba el salario mínimo interprofesional.
Nosotros estamos en contra de que los costes laborales suban un 22,7% en un solo año y que suba un 34,7% en tres años. Mira, en el año 2017 el gobierno del Partido Popular subió el salario mínimo un 8% y ya dijimos que nos parecía desproporcionado subir un 8%. ¿Hay alguien que le aumente las ventas un 22% como para subir sus costes de golpe en un solo año un 22%, un 22,3%? Esto es como si nosotros decimos que en nuestra casa nuestros gastos van a subir un 22,3% de golpe en un solo año. Bueno, pues esto es lo que va a ocurrir para 1 millón de autónomos que tienen entre 1 o 2 trabajadores. Y el problema es que no es que solamente suba el salario mínimo, que es lo más bajo, es decir, el salario mínimo es el salario más bajo, no es que suba de 735 euros a 900, sube también la cotización, pero suben los 11 grupos de cotización, las bases mínimas de los 11 grupos de cotización. Es decir, por ejemplo, hay un grupo de cotización que es el grupo 1, que está en estos momentos en 1.200 euros, para ser exacto, 1.199. Bien, este grupo de cotización subiría el año que viene a 1.446, es decir, 246 euros más. Si le sumamos la cotización a la Seguridad Social, quiere decir que un autónomo que tenga hoy un trabajador ganando 1.200 euros, el año que viene le va a costar 4.500 euros entre salario y seguridad social ese trabajador, un 22,3% más. Bueno, como comprenderá, en el momento en el que estamos, que el comercio pierde ventas, que está cayendo el turismo, que hay una desaceleración económica, que está aumentando el precio de la electricidad, que está aumentando el diésel. Oiga, esto ni que lo aguante. Habrá autónomos que se vean obligados a decirle a ese trabajador, pues no puedo seguir contigo, otros a reducirle la jornada y otros, bueno, pues desgraciadamente a sacarlo de su bolsillo y a seguir perdiendo actividad.
Claro, por lo que nos dice...
Estas son las consecuencias que tiene el subir el salario mínimo de una forma desproporcionada cuando aquí había un acuerdo entre sindicatos, patronal y gobierno en subirlo a 850 euros por 14 pagas en el año 2020. Aquí se lo han saltado y lo han subido. Se nota que ellos no son los que tienen que pagar estos salarios, que los tienen que pagar otros. Uh-huh. Pero claro, esos otros, yo estoy avisando de cuáles son las consecuencias que se pueden encontrar. Y vuelvo a repetir, no es solo el salario mínimo el que está subiendo, están subiendo las bases mínimas. No solo, porque hay mucha gente que dice, es que a usted le parece bien cobrar 735 en 14 pagas. No, mire usted, es que no son los de los 735, es que le suben también a los que están en 1.200 euros.
Ya, o sea que ustedes en definitiva estarían de acuerdo en que se suba el salario mínimo interprofesional, pero que no aumente el resto de las bases mínimas de cotización.
Nosotros estamos de acuerdo que suba el salario mínimo, pero que suba un 5, un 6, ya, un 7. Pero que suba de forma compasada. Nosotros creemos que el salario mínimo tiene que llegar a 1.000 euros, pero no lleguemos a 1.000 euros en 2 años. Eso no lo podemos soportar. A 1.000 euros se llegan 5 o 6 años, poco a poco, subiendo poco a poco, como se hacen las cosas. Es que no se puede pedir en un momento donde las ventas no suben incrementarlo de esta forma. Es que le vuelvo a repetir, un autónomo que tenga en estos momentos un trabajador en el salario mínimo, el año que viene le va a costar 3.000 euros más entre salario y seguridad social.
Sospecho, señor Amor, que esto es sinónimo de destrucción de empleo a mansalva, por un lado, porque habrá autónomos que no puedan seguir teniendo trabajadores a su cargo, y por otro lado, porque algunos de esos autónomos con trabajadores a su cargo a lo mejor tiene que cerrar definitivamente el negocio, ¿no?
Pues sí, mire, el propio Banco de España ya en un informe advierte que subir el salario mínimo a esta cantidad puede suponer la destrucción de 200.000 empleos. Y ya no lo dice ATA ni Lorenzo Amor, ¿eh? Es el propio Banco de España el que analiza que cuando las cosas se hacen de una forma desproporcionada, pues hay muchos empleadores que no lo pueden soportar. Y estamos, vuelvo a repetir, no estamos en un momento de estamos en un momento de desaceleración de la economía, y en un momento donde uno coge los datos del INE de ventas de comercio minorista, donde hay muchas personas con el salario mínimo de aprendices que están, hay muchos despachos donde, y uno ve los datos del INE y ve que el comercio minorista en las pequeñas tiendas está cayendo.
Le veo bastante en línea, señor Amor, con Albert Rivera, que ayer acusaba al presidente del gobierno de ensañarse con los autónomos. No sé si es usted tan drástico, pero desde luego no le veo muy contento.
Miren, no puedo estar contento porque en estos días ha habido muchos autónomos que han señalado la preocupación no solo al presidente de ATA, sino a nuestra organización, y te trasladan. Ayer me decía un señor que tiene un despacho profesional, que aquí hay dos cosas, que si sus costes, que tiene una empleada que acaba de terminar de hacer una carrera y que está enseñándola y que la tiene con el salario mínimo, pagándole 865 euros por 12 meses. Yo no puedo aguantar en estos momentos un incremento de 3.000 euros. Claro que estoy preocupado. Estoy preocupado porque hay muchos autónomos que en estos momentos no pueden aguantar ese sablazo. Pero preocupado también, porque claro, aquí se decía que el diésel no va a afectar a los profesionales.
Esa es la segunda preocupación que viene a sumarse a la anterior, claro.
Pero vamos a ver, ¿cómo que el diésel no va a afectar a los profesionales? El documento que se ha mandado a Bruselas, salvo que se rectifique, habla que solo quedarán exentos del aumento del impuesto pues en torno a 50.000 transportistas que tienen camiones de más de 7.500 kilos. ¿Pero qué pasa con todas las furgonetas que hay de reparto? ¿O con los camiones de 3.500, 5.000 kilos? ¿Qué pasa con los que tienen, por ejemplo, una autoescuela? Los agentes comerciales, los gruistas, los de movimientos de tierra, los conductores de ambulancias. Es que hay tanta gente que utiliza el vehículo y el diésel para el desarrollo de su actividad. Bueno, los repartidores de floristería, fíjese que se piensa recaudar en el impuesto del diésel el doble de lo que llaman, y digo llaman entre comillas, el impuesto de los ricos, de aquellos de más de 130.000 euros. Pues son casi 500.000 autónomos los que se van a ver afectados por este incremento del diésel. Vuelvo a repetir, cuando el barril del petróleo el año que viene, pues algunos analistas lo sitúan ya en 100 euros, lo que se va a trasladar en un incremento del carburante. Entonces, entiéndame, pues claro que hay preocupación, ¿no? Porque los autónomos no somos un cajero automático, ni los ciudadanos tampoco, que cuando hay alguien que quiere gastar más, pues acude a ellos para sacar dinero.
Ya.
No es el momento de subir impuestos, es el momento de fomentar la creación de empleo.
Pues tiene usted mucha razón en ese sentido. Decía yo que vamos a tocar la tercera pata de este taburete por el que le hemos llamado a usted, que a ver si aquí nos animamos un poquito. A partir del 1 de enero los autónomos van a cotizar por ingresos reales, es decir, el autónomo que más gane, mayor va a ser el dinero que tenga que aportar en esa cotización, y el que menos, menos. ¿Esto por lo menos a ustedes les alegra la vida o tampoco?
Bueno, vamos a ver. Yo en primer lugar tengo que decir que, y sobre todo a los autónomos, que no piensen que adecuar las cotizaciones a los ingresos es una panacea.
Vaya.
Y va a ser una rebaja generalizada de cotizaciones. Yo creo que adecuar las cotizaciones a los ingresos, si se hace bien, es lo más justo. Y digo que es lo más justo porque va a haber autónomos que no llegan en estos momentos a 12.000 euros y evidentemente van a pagar menos. Y me parece justísimo. No se le puede tener a una persona que está en estos momentos facturando 900 euros, tener que pagar 300 euros de cotización a la Seguridad Social, 150 de retenciones a Hacienda y que te quede 500 euros. Eso hace que mucha gente esté en estos momentos en la economía sumergida. Ahora bien, También es verdad que si a uno se le baja, a los que ingresen más, pues se le tendrá que subir. Nosotros en estos momentos hemos hecho una propuesta que va encaminada para que se rebaje la cotización en torno a 600.000 autónomos, en torno a 1.000.000 queden igual, no tengan que pagar más, o si lo tienen que pagar algo más, sea la subida de base de cotización que tiene cada año, y otros 500.000 autónomos pues tengan que pagar un poco más. Bien, fíjese, esa es la propuesta que hemos hecho, pero todavía no conocemos la propuesta del gobierno, que tenemos que verla la semana que viene, nos han convocado para empezar a discutirla. Lo que sí le puedo asegurar una cosa, para que ATA apoye cualquier tipo de propuesta que signifique una subida de cotizaciones a los autónomos, un sistema adecuado a las cotizaciones a los ingresos, esto tiene que venir acarreado consigo o llevar en la mochila una mejora de la protección social de las prestaciones. Es decir, nosotros no vamos a acordar nada que no signifique que los autónomos, pues por ejemplo, tengan un paro de verdad para cuando lo necesiten, que los autónomos puedan acceder a la formación como acceden los trabajadores, que los autónomos, en caso de enfermedades graves, no tengan que seguir pagando la seguridad social como se está obligando a enfermos de cáncer en estos momentos, algunos de ellos con trabajadores, a seguir cotizando a la seguridad social porque no se pueden dar de baja, porque no pueden despedir a su trabajador. Mejora en el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Es decir, si la jubilación parcial, si esto no viene acompañado de un sistema de protección social adaptado y cumpliendo las necesidades de los autónomos, nosotros no vamos a apoyar esto.
Señor Amor, yo supongo que todo esto que nos está contando se lo habrá trasladado usted de alguna manera al gobierno. Ya nos ha dicho que la semana que viene, nos acaba de decir, van a tener una reunión. ¿El diálogo que mantienen ustedes con este gobierno es fluido, es habitual?
Le puedo decir que el diálogo ha sido y es fluido. La única sorpresa que nos ha pillado con el pie cambiado es la subida, como le digo, del salario mínimo a un 22,7%, que no solamente ha dejado a ATA descolocado, ha dejado descolocado a la COE y ha dejado descolocado a todo el mundo. Es decir, aquí había un pacto, un acuerdo entre los que pagan el salario mínimo y los salarios en este país y los que lo cobran, que son las organizaciones patronales y los sindicatos. Y ese acuerdo, pues los políticos, que no son los que pagan los salarios, pues se lo han saltado.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre en esa reunión que van a mantener ustedes la semana próxima. Reunión muy importante porque todo lo que hablen ustedes desde ATA con el en gobierno va a tener una influencia decisiva en 3.200.000 trabajadores por cuenta propia, 1.000.000 de los cuales además son empleadores. Esperemos que las cosas se solucionen o que por lo menos se llegue a un entente que no perjudique tanto a las personas. En fin, esto que se nos ha dicho tanto, señor Amor, de que hay que ser emprendedores, hay que ser valientes, hay que apostar por este país, hombre, pues que todas estas personas no tengan que arrepentirse de haber seguido esos consejos. Lorenzo Amor, que ha sido un placer tenerle con nosotros. La semana que viene nos cuenta usted cómo ha ido la reunión.
Muy bien. Un saludo, Eli.
Un abrazo muy fuerte. Hasta siempre.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy jueves, desde las 7:30, tercera eliminatoria de la Copa del Rey. Rayo Majadahonda, Sporting de Gijón. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas?
¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Juan Luis Galiacho, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Llegas con tu periodismo de investigación debajo del
brazo. Sí, además caliente. En un día además que, ¿sí?, que amenaza lluvia, por eso me acuerdo de ti siempre.
Ah, bien, porque sabes que la odio. No, totalmente. En fin, que vamos a ponernos un poco serio porque hay novedades sobre algunos de estos sucesos que todos tenemos muy recientes en la memoria. Por ejemplo, creo que hay novedades sobre el caso de la viuda negra de Alicante, de esta mujer, Conchi.
Sí, de Conchi.
Conchi, que es supuestamente asesinó. Bueno, lo vieron con sus dos ojitos, sí. Un policía, pero asesinó a su marido con ayuda de su amante, esta señora que se hacía pasar, por lo visto, por una mujer
discapacitada.
En silla de ruedas, sí. que la debía llevar de adorno, ¿no?
Sí, bueno, es una versión más dentro de este culebrón que tenemos de la viuda negra de Alicante, en el que, bueno, fue a declarar hace dos días, el pasado martes, a los juzgados de Alicante. Y apareció andando, ya no apareció en silla de ruedas ni en volandas, como esas imágenes que vimos de los policías llevándola, sí, en volandas en el registro de su vivienda, y ya apareció andando sin ningún tipo de problema. Ya me habían comunicado que la cárcel pues se mantenía en Picassé, donde está, pues iba tranquilamente dentro
andando
de la cárcel,
de un lado, para
de un
otro,
lado,
¿no?,
otro, y no tenía esos problemas. Y luego lo más significativo y chocante es que ahora culpa al hijo de su marido, de su difunto marido, para que es el asesino de precisamente del padre, pero no tiene ningún tipo de explicación porque se le pilló, como tú muy bien indicas, in situ por parte de uno de los policías cuando intenta o logra asesinarlo en ese famoso parking a las afueras de Alicante.
Bueno, la novedad es que esta señora, tal y como suponíamos, no necesita la silla de ruedas, ni el andador, ni nada por el estilo, que todo parece
todo
que forma parte de la trama, ¿no?
Sí, bueno, todo indica de que esta señora parece que no está muy bien en sus cabales o que es una fantasiosa, ¿no? Como también estuvo, hay que reconocer, que estuvo en un departamento psiquiátrico hace años, durante un tiempo determinado, que precisamente ella dice que su amigo, que es el que le ayuda para matar a su reciente marido, pues él dice que la excusa que le da al amigo para que se case con ella es que él tiene una enfermedad muy grave y que ella se va a quedar sola y que de nuevo la van a meter en un psiquiátrico. Pues todo indica que efectivamente esta mujer, yo no sé si es una estrategia jurídica el hecho de cambiar tanto las versiones para decir está como una regadera, ¿no?, por decirlo así.
Pero hombre, no todo parece indicarlo, pero el marido ahora tampoco era un multimillonario ni nada.
Era un jubilado, camionero jubilado de 69 años, no tenía ningún tipo tampoco de gran patrimonio, o sea, no tenía ningún tipo de explicación alguna, salvo pues este crimen que es de lo más negro, por decirlo así, dentro de la crónica de sucesos en España, porque no tiene explicación alguna, además matarlo como lo mató con él. Con el destornillador, o sea,
bueno, ¿cuántas puñaladas? Bueno, destornilladas le dio, sí, un montón.
Sí, le dio bastantes y no le dio más porque precisamente estaba la célebre policía municipal, que fue la que vio todo el...
También qué mala suerte, ¿eh? Sí. Ir a asesinar a alguien y que haya una policía municipal que está paseando por la zona y que lo vea todo, desde luego.
En un parking a las afueras de Alicante, además fue donde lo citaron y donde se produjo. Ya en el registro había quedado claro que la discapacidad que tenía pues era bastante dudosa, sobre todo porque todas las herramientas y todos los accesorios para entrar en su casa, pues ninguno era para discapacitado. De hecho, recuerdas que ellos intentaron, tenían una roulotte, que era donde intentaban ocultar el cadáver, y perdona porque...
Te está sonando el teléfono.
Es una noticia, pero ya luego la...
¿Es una noticia? Oye, espera, perdona, perdona. Echa un vistazo, no veas que tengamos aquí una exclusiva y no nos hayamos enterado.
No, la exclusiva te la voy a dar, es que precisamente por la noticia que ahora te iba a dar a continuación, que no se vayan los oyentes.
Vale, vale.
La vamos a dar en primicia aquí en tu programa. Y por eso me estaban llamando, porque ha tenido ya repercusión.
Ah, muy bien, muy bien, perfecto.
Pero acabamos este tema.
Acabamos con la viuda negra.
Y bueno, en el registro pues no se había determinado que tuviera esa discapacidad, ni siquiera en esa célebre ruló, porque para entrar una ruló no puedes entrar con una silla de
pues
ruedas.
Pues no, un poco complicado, ¿no?
Complicado, ¿no? Y sobre todo manejarte con una silla de ruedas en una ruló. Era muy complicado. Por tanto, bueno, estamos entre en un caso bastante cochambroso de lo que es esta crónica negra.
Sí.
Y yo creo que Conchi, con esta declaración, lo único que pretende es precisamente decir, bueno, pues que tiene un trastorno que ya sabes que siempre soy inexistente de cara al posible juicio, ¿no?
O sea, que ya de perdidos al río, me hago la loca o lo estoy, vaya usted a saber. Y...
Bueno, me cuenta que la cárcel de Alicante ya es muy fantasiosa, que te cuenta cantidad de historias, que tiene... a todas las presas alucinadas, etcétera, a sus compañeras, y que dentro de la cárcel es un personaje.
Bueno, pues ahí está Conchi, la última viuda negra de la historia de los sucesos de este país, la penúltima, seguramente hay que decir, tristemente. Bueno, que no puedo más ya. Cuéntame, ¿qué novedades tienes?
Bueno, la novedad es muy importante y afecta a la Comunidad de Madrid. Estamos hablando del segundo aeropuerto que se quiere construir aquí en Madrid, en el término entre Madrid y Toledo, Casarrubio. Sí. Es un pueblecito que está a 30 kilómetros el sureste de la capital, linda entre Navalcarnero y Toledo. Bueno, tú conoces esa zona.
Sí.
Y bueno, y ahí se quiere construir este segundo aeropuerto, un segundo aeropuerto que serviría como para
vuelos low cost, ¿no?
De vuelos low cost, fundamentalmente de vuelos low cost. Se presentó ayer la sociedad Icity Madrid Sur SL. Bueno, pero eso está todo perfecto. Pero ¿quién hay detrás de esta sociedad?
Ah, ¿quién hay detrás?
Esa es la cuestión. Pues detrás de esta sociedad nos encontramos con todos los hombres de Pedro Sánchez y de Paje, el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, de Emiliano García Paje y de Pedro Sánchez. Es una sociedad creada ad hoc, es decir, solamente ad hoc para
este aeropuerto. Sí.
Se crea en el año 2017.
O sea, anteayer.
Se crea con un capital social mínimo de 3.000 euros.
Sí.
Cuando la inversión que ellos han dicho es de 148 millones de euros, la inversión que pretenden. Y detrás de esta sociedad aparece dos nombres significativos, ¿no? Aparece el nombre de Gregorio Marañón Bertrand Delis, presidente de la Fundación del Teatro Real y de muchas más empresas, vinculado durante toda su vida al grupo Prisa y sobre todo a Jesús de Polanco, a la figura de Jesús de Polanco, que fue su gran amigo y su gran asesor. Un personaje con llegada total con José Bono y con Emiliano García Paje, un hombre con gran peso en Toledo, se sabe que en Toledo es Dios, por decirlo así. Y al lado de él aparece como consejero delegado un personaje que te voy a decir el nombre, pero los oyentes no lo conocerán, porque se llama Javier Ruedas. Pero si yo analizo y investigo quién es Javier Ruedas, tú vas a quedar alucinada. Pues mira, Javier Ruedas era es un comunicador político, es un hombre que estudió comunicación política en la Universidad de Nebrija y durante aproximadamente 20 años ha sido la mano derecha de José Bono y de Emiliano García Paje. Era su comunicador político, es decir, desde el año 1995 estuvo con José Bono haciéndole las campañas políticas. Posteriormente fue nombrado gerente de la empresa municipal de la vivienda en Toledo. Posteriormente fue jefe de gabinete de Emiliano García Paje cuando era alcalde de Toledo. Cuando Paje se va a la Comunidad de Castilla-La Mancha y deja Toledo, pues se le nombra director de comunicación de la Caja Rural de Castilla-La Mancha, puesto en el que ha estado hasta ahora para ser nombrado consejero delegado de esta empresa aeronáutica. Es decir, estamos hablando de un comunicador político sin ningún tipo de conocimientos en el área de aeronáutica y que en la noche a la mañana aparece consejero de esta sociedad con 3.000 euros, con una inversión de 148 millones de euros junto a Gregorio Marañón y para dirigir esta empresa que pretende dar el gran pelotazo con este aeropuerto situado a 30 kilómetros de Madrid en los términos de tal. El problema que ahora tienen es que necesitan el visto bueno de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad de Castilla-La Mancha. El de Castilla-La Mancha, por las vinculaciones
que
tengo, es decir,
claro.
Pero el de aquí necesitan el impacto ambiental y ahí es donde está la cuestión. La guerra mediática ya ha comenzado, gabinete de comunicación es importante, aparece también un personaje importante como es el célebre jefe de prensa de Bono durante toda su vida, que tú conocerás.
Sí, hombre.
El famoso Chunda. Aparece también en esta aventura. Y bueno, y aparece que estos hombres son próximos a Pedro Sánchez porque Ruedas fue el que también llevó la campaña de Pedro Sánchez para la Secretaría General del PSOE en Castilla-La Mancha. Incluso cuando cambia y ayuda a Pedro Sánchez, incluso a Paje y demás, pues le fastidia un poquito que ya sabes que Paje y Sánchez en un momento
dado. Sí, hubo un momento dado que.
Pero bueno, el dinero hace amigo a todo el mundo. Y por tanto, bueno, podemos decir ahora mismo que eso es la noticia, que este segundo aeropuerto que se pretende construir en Madrid tiene detrás a los hombres de Pedro Sánchez y de Emiliano García Page.
Como diría el difunto doctor Iglesias Puga, raro, raro, raro.
Muy raro, muy raro.
Bueno, pues ahí
seguiremos
está.
Seguiremos investigando sobre este tema porque pues, la noticia fue ayer cuando saltó a la luz y bueno, la investigación ha sido eso, por eso me estaban llamando porque me querían dar más datos de esta operación, como tú dices, rara, rara, rara.
Bueno, pues ahí queda dicho, en primicia, además, para Buenos Días Madrid. Creo que también hay novedades, cambio de tercio, en el caso del crimen del pantano de Susqueda.
Sí, efectivamente, también hay novedades porque el abogado de Magenti, que es el presunto asesino de los chicos...
Recordemos que el crimen del pantano de Susqueda es aquel que acaba con la vida de una pareja de jóvenes que se supone que estaban dando un paseíto por el pantano y de pronto...
Por el pantano Susqueda en
desaparecen
Gerona,
y al cabo del
fue
tiempo
en agosto
se
del 2016, dos jóvenes, Mar y Paula, que daban que eran campistas y que habían ido allí precisamente a pasar unos días, iban con sus mochilas y tal. Se les había visto cenando el día anterior en un hostal, sacando dinero, que son las célebres imágenes que hemos visto todos, sacando dinero de un cajero. Y posteriormente se les pierde la pista y 32 días después de su desaparición aparecen dentro del pantano, como tú ya sabes, con el coche también dentro del pantano, la canoa que llevaban también desinflada ahí dentro del pantano. Bueno, pues ahora el único sospechoso, que es Jordi Magenti, que acuérdate también que mató en su día a su primera mujer, estuvo en la cárcel, luego salió, luego se volvió a relacionar con una chica colombiana, que era la que la policía también peinó y que posteriormente se ha marchado a Colombia, donde se le ha hecho el interrogatorio. Bueno, pues este presunto asesino, Magenti, ahora la defensa dice que en vez de aclarecer el caso, lo que hay son grandes incógnitas cada vez más. El informe que acaba de presentar la defensa, en el que pide la libertad de Magenti, que lleva 7 meses en prisión preventiva, pues indica que no, que muy al contrario de lo que se ha dicho en las pruebas practicadas, pues al contrario, no hay nada claro. Por ejemplo, que la ropa de Marc, que tenía restos biológicos, minerales, vegetales, y que se ha analizado, pues precisamente esos restos no corresponden a la zona donde apareció el cadáver, sino que son restos que pertenecen a lugares que se encuentran a 1 o 2 kilómetros del lugar donde apareció el cadáver de Mar. La piedra que aparece dentro de la mochila de Mar, acordaros que lo meten dentro del pantano con una mochila, con una piedra para que se hunda perfectamente, pues esa piedra tampoco parece que pertenecen a las ruinas donde ella estaba, de Rierica, que eran las ruinas donde precisamente era donde apareció el cadáver. Pues tampoco esa piedra aparece. En cuanto a los vehículos, porque acuérdate, yo sí me he leído, además son 22 tomos de sumario, tuve la paciencia en su día de leérmelos un poco por arriba, ¿no? Y el peinado de Magenti, la policía inicialmente a Magenti no lo investiga, tarda 6 meses en pincharle los teléfonos. Y cuando lo pincha los teléfonos, eso es porque la policía lo que está viendo es a través de las cámaras de vídeo, que solo hay una cámara de vídeo que entra al pantano de Magenti, pues a través de esos fragmentos logra ver un coche que era un todoterreno, y entonces logra ya después de todo ver la matrícula, y a partir de él coincide con la de Magenti, y a partir de él le hacen el seguimiento, le pinchan los teléfonos y ven irregularidades, que por eso creen que es él, ¿no? Y sobre todo por su perfil de asesino que tenía con anterioridad. Bueno, pues ahora el abogado de Magenti, de la defensa, indica que en el periodo desde las 8 de la mañana a las 12 de la mañana de ese día 24 de agosto pasaron por esa cámara 70 vehículos. No solamente el de Magenti, sino 70 vehículos. Se cifra que la hora de la muerte está entre las 11:20 y las 11:26 y que, por tanto, en ese periodo
sí.
han pasado 70 vehículos. O sea, que no solamente es el de Magenti.
Sí, hombre, lo que pasa es que yo me imagino que habrá mirado las matrículas de los 72 coches la policía y, hombre, habrá visto que son personas. En fin, más o menos, sin antecedentes delictivos, pero de pronto entre ellos aparece uno, en fin, que ya tiene un currículum detrás, sí. ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo único que veo en este caso dificultad, y siempre lo he dicho, ha sido las pruebas. El arma ya. no ha aparecido claro, el arma todavía.
Es una
todavía.
Cosa saber las cosas
claro.
y otra muy distinta,
claro, una cosa
probarlas,
yo,
poder probarlas, ¿no?
Exactamente, lo que yo,
tú, yo te puedo ver asesinar a alguien, pero yo luego,
claro, el tema
no sirve solo eso. Tengo que la policía, que para eso está, y en fin, los jueces.
Entonces, el tema son las pruebas fundamentales que tenemos que tener para poder
si
hacer
no.
las cosas. Pero claro, aquí en este caso las pruebas no están. Ese es el tema. Ni siquiera ha aparecido restos de ADN dentro de los chicos que correspondan con Magenti.
Bueno, y muy rápidamente, donde sí parece que hay algunas pruebas, es en el caso del crimen del lotero de Boadilla, el hijo
ha sido
detenido.
Eso también es otro de los crímenes de esta semana que tenemos que comentar, porque el tema de la muerte del lotero de Boadilla pues tiene sus curiosidades, desgraciadamente, ¿no? Estamos hablando de que parece ser que el asesino es su hijo. Su hijo se llama Víctor. El lotero era un lotero con una administración de lotería en Boadilla. Él vivía en el barrio de Ventas y se iba todos los días a la lotería. La quería ya vender, traspasar,
sí.
por una cantidad tampoco muy excesiva, 85.000 euros,
sí.
que no es una gran cosa para una administración de lotería,
luego.
Y sobre todo era en plena campaña de lotería
sí.
de Navidad. Y el hijo, Víctor, que lo damos hoy en el cierre digital, era DJ. Tenía un nombre artístico que se llama DJ Pina.
DJ Pina.
Sí. Tenía tres discos editados. Uno que se llama Star Min en el 2013, Dar Sul en el 2014 y un recopilatorio en el 2015, donde venía toda su gran carrera discográfica, que se llamaba como el DJ Pina.
¿Y se sabe por qué ha podido matar a su padre?
Todo indica que padece una esquizofrenia.
Uy.
Y que fueron los problemas económicos. El hijo parece ser que se enfada mucho cuando se entera que su padre quiere vender la lotería y que no va a recibir el dinero ni que él se va a gestionar con la lotería. Tenía problemas económicos, venía acarreando problemas económicos. El último disco, como te digo, era de 2015. Y entonces, dentro de esos problemas económicos, a esa esquizofrenia que se le añade, pues parece ser que acabó de manera sangrienta con su padre y que, desgraciadamente, el lotero agonizó dentro del coche. Fueron bastantes cuchilladas con arma blanca, traumatismo en el cráneo, y lo dejó dentro del coche pues ahí moribundo y falleció después. La familia, cuando no regresa a su casa, se da cuenta de que algo ha pasado, pone una denuncia en la Guardia Civil, posteriormente aquí en la Policía Nacional del barrio de Ventas, y es cuando se le encuentra el día siguiente muerto en Boadilla dentro del coche. Y rápidamente se peina el círculo de, porque aunque inicialmente se creía que podía ser por un robo,
sí.
pero rápidamente se descarta, se peina el círculo más próximo y se ve precisamente porque hubo, por lo visto, un forcejeo entre padre e hijo, y el hijo tenía todos los brazos marcados también con heridas, y rápidamente ahí es donde la policía centra, se le detiene y se practica registro. Pero fíjate cómo es el personaje, que incluso en los registros ha enfrentado a la policía y ha sido un personaje muy violento en los registros.
Bueno, tendremos que seguir hablando de él seguramente cuando tenga que acudir a juicio. Juan Luis Galiacho, que no para de sonarte el teléfono. Espérate, un enlace, García Page, no sé si va a ser García Page. Cuidado.
Nada, que dé una explicación acerca del nuevo pelotazo del PSOE aquí en Madrid.
Bueno, seguiremos atentos también a esta noticia.
A
que
ver si te llama a ti,
el cierre
Page
digital,
ahora.
No lo sé, pero bueno, yo te paso la llamada rápidamente, o sea, no tengo ningún problema. Juan Luis Galiacho.
Lo mismo te llama Pedro Sánchez.
Oye, ¿no caería esa breva? Me aprovecharíamos para hacer una entrevista rápidamente. En fin, Juan Luis Galiacho, un placer. Muchísimas gracias por esa exclusiva que nos has ofrecido hoy. ¿Y la semana que viene más?
Por supuesto, siempre aquí.
Un abrazo.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Este chocolate tiene un 75% de cacao, pero si el cacao es una planta, ¿a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Y te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un Tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y ya saben ustedes que en Buenos Días Madrid, los jueves a estas horas, indagamos detrás de la figura de un alcalde para descubrir a la persona que lleva adentro, porque lo repito todas las semanas. Oiga, los políticos también son personas, aunque a veces lo dudemos. Hoy nos acompaña el alcalde de Arganda, es decir, Guillermo Hita. Señor alcalde, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días. Claro que somos personas. Alguno, como nos ve siempre o a través de la radio, en la televisión y tal, pensaría que somos como especímenes, pero no.
Es verdad.
Somos exactamente personas como los demás, lo aseguro. A lo mejor es difícil de creer, pero aseguro que somos personas.
Bueno, lo dice el alcalde de los alcaldes madrileños, además. O sea, que es alcalde por partida doble.
Alcalde por antonomasia. Es muy difícil coordinar alcaldes, ¿eh? Muy difícil porque todos los alcaldes también... Lo que pensamos es que conocemos nuestro pueblo mejor que nadie,
sí.
Y eso es verdad. Y como cada pueblo tiene su tendencia, su idiosincrasia, su forma de ser y tal, es muy difícil coordinar alcaldes, cada uno tiene su problemática. Pero bueno, hacemos una labor también en la federación importante y trabajamos no solo yo como presidente, sino todos los que me acompañan, todos los alcaldes y alcaldesas de la Comunidad de Madrid.
Es como ser un poco el padre de muchos hijos de diferentes madres, ¿no?
Sí, algo podría ser así, algo podría ser. Además, en la Comunidad de Madrid hay alcaldes de todas las tendencias políticas. Procuramos ahí trabajar al unísono, es decir, que lo que miramos siempre es por el bien del municipalismo y eso nos une mucho, porque el municipalismo ha pasado por tiempos, está pasando por momentos muy difíciles y eso consigue aunarnos, los malos tiempos aunan mucho.
Bueno, en ese caso, cuando uno es el presidente de la Federación de Municipios, la Federación Regional de Municipios, claro, tiene que hacer un ejercicio, supongo... señorita, de desprenderse del abrigo ideológico, porque claro, pero tampoco puede perder el norte de lo que es.
Efectivamente, yo soy un alcalde y un alcalde socialista. Dicho esto, cuando estamos en la federación, cada uno expresamos nuestras motivaciones, nuestras tendencias, nuestros criterios, nuestros problemas, y cuando llegamos a lo de los problemas, todo lo que acabo de decir anteriormente se difumina mucho, porque los problemas... son comunes, hay problemas que son muy parecidos en todos los municipios y eso nos hace pensar de una forma común. Además, tengo que decir, tengo amigos importantes dentro de los alcaldes y alcaldesas de toda la Comunidad de Madrid, de una tendencia política y de otra. ¿Por qué? Pues principalmente porque somos personas. Como somos personas, pues se crean momentos interesantes, se crean lazos de amistad y se crean lazos también de no amistad, porque, en fin, pero eso no pasa a las personas en general, ¿eh? No pasa nada porque alguien sea más amigo o menos de otro. Siempre hay que llevarse bien, siempre hay que ser cortés con los demás, pero ya le digo, tengo lazos de amistad o no tengo lazos de amistad, independientemente del color político del que tengo enfrente, del alcalde o la alcaldesa que tengo enfrente. Y tengo alcaldes y alcaldesas del Partido Popular con una relación con ellos de cierta amistad.
¿Qué le da más trabajo, la alcaldía de Arganda o la Federación de Municipios?
Pues mire, las dos cosas dan un inmenso trabajo, pero bueno, intentamos compaginarlas las dos cosas. Yo me debo en principio a los habitantes de Arganda, esto es así porque me han elegido alcalde. Si no hubiera sido alcalde de Arganda, nunca hubiera sido presidente de la Federación de Municipios. Aunque solo sea por absorción, me debo primero a los habitantes de Arganda. Pero también me lleva bastante tiempo la Federación y todo el trabajo que he hecho en la Federación sé que es en beneficio también de los argandeños y también de los habitantes de toda la Comunidad de Madrid a través de los municipios. Y por eso, bueno, pues estoy moderadamente satisfecho, estoy contento por esa labor que hago.
Yo siempre digo, señorita, que si yo me dedicase a la política, cosa que no tengo ninguna intención, pero si me viese obligada a dedicarme a la política, elegiría ser alcaldesa, porque es verdad que es un cargo muy humano, tienes un contacto muy directo con los electores. ¿Qué le suelen decir sus electores con respecto a por qué le han votado? ¿Por qué los argandeños le votan a usted?
Mire, principalmente yo creo que los argandeños, las argandeñas de todos los municipios de España votan a su alcalde o a su alcaldesa por la confianza. ¿Por la confianza en qué? Pues una confianza en general. Lo votan como a la persona que puede solucionarles los problemas de una forma transparente y de una forma humana. Yo pienso que ese es el fundamento de un alcalde o una alcaldesa. Yo pienso que un alcalde o una alcaldesa gana o pierde las elecciones por eso. Porque sea más o menos cercano, porque sea más o menos confiable, porque también, claro, solucione los problemas. No vale con ser flower power, no vale con ser el más majete de la ciudad. Hay que solucionar los problemas. Pero también la gente quiere la cercanía humana, el ver a su alcalde o a su alcaldesa, verles de cerca, tratarles por el nombre, el decirles, ven aquí, Guillermo, que te voy a explicar una cosa, y que les atiendas, en fin. Yo creo que esto también es muy llamativo.
Hay una pregunta que hago todas las semanas a todos los alcaldes y es, ¿en qué momento decide usted, una, dedicarse a la política, dos, decir, oye, pues yo podría ser un buen alcalde de Arganda, vale, me presento?
Pues mire, mi historia está relacionada siempre con el servicio público. Yo empecé a ser funcionario a los 18 años. Me saqué el carnet de conducir y me hice las primeras oposiciones. O sea que yo tengo cierta iniciativa por el servicio público. Y el servicio público, en cuanto al trabajador público, pues me llevó a intentar involucrarme en política para ser también servidor público electo. Y hasta ahí empecé a pensar que podría ser alcalde de Arganda. Mis compañeros en principio de partido me eligieron para ello y luego, pues a través de las votaciones y de los pactos que llegamos en Arganda para poder formar gobierno, lo conseguí. Yo creo que voy a seguir toda la vida en el servicio público.
Ah, y creía que como alcalde de Arganda.
No, bueno, eso quisiera yo por lo menos revalidar en las próximas porque ya he anunciado que quiero revalidar como alcalde y también se lo he dicho a mis compañeros, que son los primeros que me tienen que elegir. Hay primarias en el Partido Socialista para ser alcalde o para ser cualquier cosa. Y ya le digo que estaré involucrado siempre en el servicio público porque igual termino de ser alcalde, igual pienso que tengo la confianza de los vecinos y no la tengo y me mandan a casa. Pero si me mandan a casa, seguiré al servicio público porque soy funcionario ahora del Ministerio de Hacienda, tengo mi trabajo allí, tengo mi dedicación, estoy en servicios especiales y seguiré como empleado público al servicio público de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Yo siempre digo que los alcaldes son un poquito como las amas de casa, que tienen que servir para un roto y para un descosido. Tienen que servir para hablar con los ciudadanos cuando le paran por la calle y le dicen, alcalde, que en mi calle pasa tal cosa. Luego tienen que ser un poquito contables, hay que hacer esto de los presupuestos, en fin. ¿A usted qué es lo que menos le gusta?
Bueno, a mí me gustan algunas cosas más y otras cosas menos, bueno, pero pues yo me dedico a todo. Mire, por ejemplo, si lo ha dicho usted, yo he tenido que bregar con una deuda inmensa en el Ayuntamiento de Arganda, una deuda que pasaba por una cantidad de 156 millones de euros de deuda cuando tenemos un presupuesto de 80, es decir, debíamos casi dos años de presupuesto. O sea, eso es algo fatal, casi inmanejable, porque claro, no se puede devolver así como así. Pero mire, yo por ejemplo también tengo un teléfono a disposición de los vecinos que gestiono yo, que le gestiono yo personalmente, uh-huh. que no me le gestiona ningún funcionario, en el que me mandan mensajes los vecinos diciendo que una papelera está llena a rebosar.
Ya.
Es decir, yo me dedico tanto a gestionar esos 156 millones de euros de deuda, ya no son tantos, estamos ya en esta legislatura alrededor de 110, 115, hemos rebajado mucho. Pero uh-huh. también recibo, mientras estoy pensando en solucionar ese grave problema, que una papelera está llena y le digo al colaborador mío o a la colaboradora que lleva el tema de la limpieza viaria que esto no puede ser, que hay que limpiar la papelera. Es decir, que hacemos de todo. Además, en Arganda, como es una ciudad de 50.000 habitantes, 53.000 somos de derecho, 60.000 de hecho, se tiene toda la ciudad en la cabeza. Es decir, el alcalde conoce la ciudad de extremo a extremo, y no conozco el nombre de todos los argandeños y argandeñas, pero me suena la cara de tollo de todos ellos y ellas.
Claro, es muy difícil en un municipio donde al final, pues, no voy a decir que todo el mundo se conoce, pero bueno, se sabe, pasear de alcalde de incógnito, ¿no? Es que sí, supongo que es algo muy apetecible, pasearse por las calles de Arganda, ver qué es lo que está sucediendo sin que nadie sepa que uno es el alcalde, pero esto sospecho que no es muy fácil.
Tendríamos que ir embozados y con un sombrero de tres picos, como ya antiguamente. Y esto, claro, yo
vamos
creo
a pegar
no.
un poquito el cante. Sí, a lo sí, mejor aprovechando los carnavales.
Si alguien va con una capa y embozado o con una careta por la calle, yo creo que va a ser sospechoso.
¿Qué familia tiene, alcalde?
Yo ahora mismo estoy casado, tengo mi compañera y tengo un niño. Tengo un niño de 19 años.
Bueno, los hijos siempre son niños.
Tengo un niño de 19 años.
¿Y que qué yo tal creo llevan que, ellos?
Bueno, bien, ha habido sus más y sus menos. Quiero decir que el dedicarse a esto, además en una ciudad pequeña, en un pueblo, es algo complicado porque estás en el escaparate público. Bien, relativamente bien. Hemos pasado momentos en la familia algo difíciles porque yo me he dedicado mucho a la alcaldía y eso, pues, evidentemente te quita mucho tiempo para estar con la familia. Hemos conseguido ahora el equilibrio, es decir, ahora estamos más equilibrados, ahora nos dedicamos todos, digo los tres, a estar algo más juntos, a que esté yo también dedicado a la alcaldía también con fortaleza, es decir, que sin restarle tiempo a la alcaldía, pero hemos conseguido el equilibrio. Ya son 3 años y medio casi de alcalde y ahora estamos en un momento de equilibrio familiar, yo creo que bastante bueno.
O sea que voy a ser un poco mala. Esto de que haya propuesto usted unos presupuestos participativos para quitarse trabajo de encima.
No,
que trabajen
no.
los demás y luego voy yo no, y recojo
no,
propuestas.
No, porque es posible que lo de los presupuestos participativos dé más trabajo,
más trabajo
que, claro. que el determinar nosotros los proyectos. Y le digo porque nosotros, que también tenemos nuestras ideas para el municipio, decimos hay que hacer esto, esto y esto. Y se piensa, se decide y se plasma. Los presupuestos participativos es decirle a los vecinos y a las vecinas, oye, vamos a ver qué es lo que necesitaría Arganda. Uh-huh. Y los vecinos y las vecinas proponen proyectos. Una vez que proponen los proyectos, estos proyectos se debaten entre los propios vecinos, con nosotros, se hacen unas reuniones de elaboración de esas propuestas y luego se votan esos proyectos. Y los proyectos que salgan ganadores se ejecutan. Quiere decirse que por el camino hay más trabajo. Pero da mucha satisfacción el ver cómo los vecinos se involucran. Este año todavía no ha terminado el plazo de presentación de proyectos, todavía quedan algunos días y llevamos 60 y tantos proyectos ya presentados. El año pasado se presentaron 50 proyectos. Este año hemos duplicado la cuantía para elegir esos proyectos, es decir, estamos en más de 100.000 euros. En fin, esto va creciendo, cada año es más importante y los vecinos cada año se involucran más. Y da cierta satisfacción cuando ves a los vecinos involucrados. El vecino que ganó el año pasado, su proyecto fue ganador, está muy contento, ha visto que esto tiene su repercusión y está participando también activamente este año, junto con otros muchos vecinos y vecinas.
Alcalde, van a llegar las noticias en 53 segundos. Hacemos un pequeño paréntesis, las escuchamos juntos y seguimos charlando,
claro,
después.
Sí. Encantado,
¿me parece? Tengo que preguntar muchas cosas. Esto, por ejemplo, de las propuestas que hacen los vecinos, uno se las lleva a casa y las comenta. Quiero decir, ¿habrá alguna propuesta que llegue a casa y con su hijo, con su pareja? Fíjate qué cosas me dicen los vecinos.
Sí, sí,
uno es persona, no puede evitar este tipo de comentarios.
Se comenta,
¿no?
Sí, en casa se comenta, eso es.
Bueno, ahora seguimos hablando de Guillermo Ita, que es también alcalde de Arganda, pero primero es persona, Guillermo Ita. Llegan las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos con más Buenos Días, Madrid.